de su casa, de aquí de mi casa, en Acosta 464, entre Utrada y Novena, vivimos nosotros. Cuando él bajó, estaba un auto policial con dos policías, uniformados y dos policías de civil. Lo siguieron por toda la calle Milagro, yo no supe más. Minutos después vinieron vecinos del lugar y me dijeron que allí lo arrestaron, en Milagros y Octava, la calle Milagros y Octava. Ellos se van a reunir hoy, un grupo de activistas en El Vedado, un grupo de activistas de derechos humanos, se van a reunir en El Vedado con él, porque hoy es el aniversario del proyecto Emilia, y van a hacer un balance del trabajo que han realizado todos estos años por toda Cuba con el proyecto Emilia. No, yo digo siempre que bueno, que la integridad física y psicológica de él responsabiliza a la seguridad del Estado y al régimen está triste por lo que le pueda pasar a él. Nosotros no sabemos de él, no sabemos dónde está detenido, y lo que sí sé es que donde ellos se iban a reunir en el pedazo, no dejan entrar a nadie tampoco a la vivienda, y que está todo cercado de policía, no sé nada más.
El único culpable por la acumulación de basura durante varias semanas en las calles es el Estado cubano y no la ciudadanía, al no haber una verdadera disposición de dotar a los trabajadores de servicios comunales para que realicen las tareas de recolección, aseguró desde La Habana la periodista independiente Kiara Ananda, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Responsabilidad ciudadana creo que realmente no hay ninguna. O sea, porque al final de cuentas la basura no es como que una tenga otro lugar para botarla que no sea el depósito de basura que está en las calles. Y eso mismo se estaba preguntando la gente. Bueno, y si nosotros no tenemos depósitos en nuestra cuadra, si no tenemos depósitos cerca o a la redonda, ¿dónde podemos botar esa basura? Específicamente en el resto de las ciudades ha habido casos puntuales, incluso de ciudadanos que se han visto en la obligación de incendiar la basura para que entonces se tomen medidas al respecto. O sea, son, vamos a decir, acciones reactivas, ¿no? O sea, antes yo recuerdo de que cuando se hacía público en los presupuestos del Estado, los servicios tenían como que un cúmulo mayor que el resto de los componentes, casi siempre eran los servicios y el turismo lo que tenían mayor número de componentes acá, pero últimamente eso no ha sido así. Últimamente casi todo el dinero del Estado, casi todo el presupuesto del Estado está volcado en el turismo y en la infraestructura que realmente yo personalmente no la veo, me imagino que sea en la construcción de hoteles, etcétera, pero ya te digo, dentro del sector de los servicios, esto como servicio en sí, no me imagino que se estén reportando muchísimas cosas, así que por supuesto para mí el único culpable es el Estado cubano, porque es quien realmente es quien único puede tomar acción ante ese tipo de cosas. La disposición no es que tú me hagas una campaña respecto a eso, la disposición es que tú cojas fallas, dotes a las personas de comunales de todos los medios necesarios para que ellos puedan salir a buscar a recoger la basura. Esa es la verdadera disposición.
La comunicadora Kiara Ananda agregó que en muchas ocasiones el gobierno de La Habana justifica el no paso de los carros recolectores de la basura a la falta de combustible. Y al asegurar que México sí tiene una estrategia migratoria, la canciller Alicia Bárcena destacó que es el tercer país con más solicitudes de asilo a nivel global. Sara Pablo informa.
La secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con una política migratoria bien definida en defensa de aquellas personas que se han visto obligadas a dejar sus países de origen. El próximo 19 de enero, integrantes del gabinete mexicano viajarán a Washington para sostener una serie de reuniones. Señaló que se busca apoyar a los mexicanos en el exterior y al mismo tiempo gestionar el origen y tránsito y el destino y el retorno de los migrantes que pasan por México.
Y en el tema de la movilidad humana, la migración, que para nosotros en la Cancillería se ha convertido en un centro de preocupación muy importante, mucha gente dice, México no tiene estrategia de migración. No, México sí tiene una estrategia de migración. Es un fenómeno mundial, pero nosotros creo que les hemos estado poniendo muchos esfuerzos para encontrar las soluciones.
Bárcena explicó que la cantidad de solicitudes de asilo que recibe México es la mayor a nivel global después de Alemania y Estados Unidos, con 140 mil solicitudes en condición de refugiados. Sin embargo, adelantó que este derecho no se otorgará a todas las personas que lo piden. La propuesta de México al gobierno de Estados Unidos para atender la migración contempla 4 puntos: impulsar el plan de desarrollo y el bienestar con 20 mil millones de dólares de inversión, regularizar a 10 millones de migrantes, aquellos que tienen más de 10 años trabajando honradamente en territorio estadounidense, y el otorgamiento de más visas humanitarias y de trabajo, suspender el bloqueo a Cuba con el inicio de un diálogo bilateral y retirar las sanciones económicas a Venezuela para reducir el flujo migratorio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El canciller de China afirma que las relaciones con Estados Unidos se estabilizaron en 2023, informa la agencia francesa de prensa.
Las relaciones entre China y Estados Unidos se estabilizaron en 2023. Eso afirmó el martes el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. Las relaciones entre China y Estados Unidos encontraron serias dificultades a principios de año. China expresó su posición exigiendo que Estados Unidos cambie su malentendido sobre China y vuelva a una política racional y pragmática sobre China. Después de un duro trabajo, ambos bandos han reestructurado la comunicación y el diálogo, y las relaciones bilaterales dejaron de caer y se estabilizaron. En los últimos años, Pekín y Washington han chocado por múltiples cuestiones, desde la tecnología, el comercio y los derechos humanos, así como el estatus de Taiwán y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional. Pero en un intento de mitigar las tensiones, sus respectivos presidentes Xi Jinping y Joe Biden se reunieron en noviembre en San Francisco para un diálogo considerado exitoso por ambas partes. A pesar de este balance optimista, persisten focos de tensión en las relaciones entre ambos países, como el estatus de Taiwán, que el sábado celebrará elecciones presidenciales.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí y su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarlos durante aproximadamente media hora de programa. En Caminos les ofrecemos los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Iniciamos con esta nota. Los cubanos fueron la segunda nacionalidad con la mayor cantidad de inmigrantes irregulares que transitaron por Honduras el año pasado rumbo a Estados Unidos, según un reporte del Instituto Nacional de Migración de ese país. Un total de 85.969 personas procedentes de la isla fueron contabilizadas por las autoridades migratorias de Honduras, de las que casi 50.000 tenían edades comprendidas entre los 21 y los 40 años de edad, y más de 16.000 eran niños. Cuba quedó segunda después de Venezuela en la cantidad de migrantes detectados en flujo irregular dentro de las fronteras hondureñas, que contabilizó en total 545.000 migrantes.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Y continuamos con esta noticia. Más de 3.000 cubanos solicitaron asilo político en España durante el año pasado, según datos oficiales divulgados en ese país. El informe desde Madrid con el corresponsal Michel Suárez.
Cuba, con 3.082 casos, terminó como el quinto país con mayor número de peticiones de asilo político en España en 2023. La cifra representa más del doble de las peticiones registradas en 2022, cuando la isla ocupó el décimo puesto en la lista con más solicitantes. Se da el caso de que los cubanos son los únicos, entre los cinco primeros países, que necesitan visas para entrar a la Unión Europea. En 2023, Venezuela, Colombia, Perú y Honduras, cuyos ciudadanos pueden viajar sin visado, encabezaron las peticiones de protección internacional en España. Según supo Martín Noticias, actualmente hay varios cubanos a la espera de tramitar sus solicitudes de asilo debido al colapso del sistema de citas. El Ministerio del Interior de España no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre estos reclamos. En mayo pasado, cientos de extranjeros se manifestaron en Madrid frente a la Oficina de Asilo y Refugio para denunciar la imposibilidad de tramitar sus solicitudes. El informe anual no recoge las cifras de resoluciones favorables a cubanos, ya que la isla no aparece entre los cinco primeros puestos que ocupan Mali, Afganistán, Siria, Nicaragua y Honduras. Hasta septiembre, el gobierno español solo había concedido asilo político a 10 cubanos y no había otorgado medidas por razones humanitarias a ninguno. En este último aspecto, una vez más, los venezolanos fueron los mayores beneficiarios. En total, 163.220 personas pidieron asilo al gobierno español en el periodo finalizado. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Siguiendo con este tipo de noticias, alrededor de 180.000 personas presentaron expedientes para adquirir la nacionalidad española durante el pasado año gracias a la Ley de Memoria Democrática, también conocida popularmente como Ley de Nietos. De acuerdo con datos oficiales publicados en el diario 20 Minutos, el mayor número de solicitudes provino de Cuba, Argentina y México, los países son de América Latina, donde se estima que casi el 95% de los españoles que emigraron masivamente en el siglo XX para huir de la guerra civil, tuvieron descendencia. El resto, 5,1%, se distribuye en regiones del mundo como Francia y Marruecos. La Ley de Memoria Democrática, implementada en octubre del año 2022, estará vigente hasta octubre de este año. En su disposición adicional octava, prevé otorgar la nacionalidad española a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela españolas.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Seguimos con más notas migratorias. La gran cantidad de migrantes irregulares que llegan a ciudades de Estados Unidos llevan a las autoridades locales a replantear algunas de sus políticas de asistencia social. Héctor Contreras explica el porqué.
La llegada del invierno al hemisferio norte ha sido históricamente la temporada más difícil para las personas que viven en las calles de las principales ciudades estadounidenses, una difícil realidad que se ha visto exacerbada en los últimos meses por la gran cantidad de migrantes llegados a algunas de estas metrópolis. Muchos de los migrantes llegan con pocas pertenencias y una familia entera, viéndose obligados a recurrir a los sistemas de albergues proporcionados por el gobierno federal ante la imposibilidad de tener acceso a una vivienda propia. Sin embargo, la gran afluencia de personas que saturan estos albergues y la insuficiencia de recursos para atender una población cada vez más grande ha hecho que muchas ciudades deban replantear sus políticas. Es el caso de la ciudad de Nueva York, donde el alcalde Eric Adams además debió cambiar una política de vieja data en la que se garantizaba a las personas que los solicitantes tuvieran un techo para pasar la noche. La nueva disposición ha limitado el tiempo de estadía en los albergues. En el caso de los hombres solteros y sin familia, estarán 30 días y las familias tendrán hasta 60 días para vivir en estos refugios. Luego de ese tiempo, deberán volver a aplicar para obtener el beneficio. Sin embargo, no se les garantiza la reubicación inmediata, provocando que muchas personas deban vivir en carpas, como es el caso de Francisco Pérez, un migrante venezolano que vive en la ciudad de Nueva York.
Toca la calle, bueno, tocará enfrentar ese momento a ver qué pasa.
Las autoridades de las ciudades más afectadas por esta problemática social argumentan su decisión citando una variedad de razones, incluyendo costos en aumento, falta de espacio y deseo de presionar a las personas para que encuentren vivienda con los suyos o abandonar la ciudad por completo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por sintonizar Caminos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos recordó que enero es el mes de la prevención de la trata de personas. Es un tiempo para aumentar la concientización acerca de este flagelo en la sociedad y para identificar y prevenir este crimen, declaró el Departamento de Estado en un comunicado de prensa. Hay que trabajar juntos para poner fin a la trata de personas, añadió el gobierno estadounidense.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona, gracias por escuchar Caminos. Seguimos con más noticias. La Casa Blanca y los republicanos se disponen a negociar medidas de seguridad fronteriza, mientras la Cámara de Representantes pone fecha a una audiencia para un posible juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Paula Díaz con el reporte.
El Departamento de Justicia demandó este miércoles a Texas por la polémica ley SB4 que permitiría a la policía arrestar a inmigrantes que ingresen indocumentados a Estados Unidos. Esta demanda llega cuando Nueva York y Chicago están rechazando autobuses y aviones que transportan inmigrantes enviados por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott. Mientras los congresistas republicanos llevaban a cabo su recorrido por Eagle Pass en Texas, la Cámara de Representantes anunció el inicio del proceso para un posible juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a quien responsabilizan por la situación en la frontera sur del país. El 10 de enero se celebrará la primera audiencia. Los republicanos han pedido que se restablezca la política de quédate en México. En una entrevista reciente con La Voz de América, el congresista republicano de Arizona, Juan Ciscomani, dijo que el proceso de asilo no se está implementando para lo que fue establecido y necesitan cambios.
Alguien puede venir y decir, estoy buscando asilo porque ya no quiero vivir en mi país, porque hay pobreza en mi país. Y aunque no queremos que la gente esté en pobreza, dentro del mínimo de ese criterio para poder buscar asilo, La pobreza en el país no es uno de los criterios que se pueden usar.
La Casa Blanca, por su parte, le dio la vuelta y responsabiliza de la crisis migratoria en la frontera sur a los republicanos, a quienes acusa de bloquear los esfuerzos del presidente para contratar más agentes fronterizos.
Tú escuchaste al presidente de la Cámara, Johnson, ayer en la frontera. Ellos no están interesados en apoyar el plan suplementario del presidente.
Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exil Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. Seguimos con esta nota. El alcalde de Nueva York demandó a las empresas de autobuses charter que transportan migrantes desde Texas, informa Gustavo Cherquis.
El estado neoyorquino inició una demanda contra 17 empresas de autobuses que transportan inmigrantes desde Texas por $708 millones para cubrir la carga financiera por al menos 33.000 solicitantes de asilo que ya agotaron los recursos locales. La demanda presentada por la comisionada de Servicios Sociales de Nueva York, Molly Wassow Park, alega que las empresas actuaron de mala fe al transportar intencionalmente personas a Nueva York con la mala intención de trasladar los costos al estado. El alcalde neoyorquino Eric Adams le mandó un mensaje al gobernador de Texas.
El uso continuo del gobernador Abbott de los inmigrantes como peones políticos no solo es caótico o inhumano, sino que deja en claro que antepone la política a las personas.
Por su parte, el gobernador de Texas desestimó la demanda, alegando que Adams no tiene fundamentos y lo descalificó por desconocer la cláusula sobre los derechos constitucionales a viajar, reconocido por la Corte Suprema de Estados Unidos. Aseguró en un comunicado que cada migrante transportado a Nueva York lo hizo voluntariamente después de haber sido autorizado por la administración del presidente Biden a permanecer en Estados Unidos. Si el alcalde Adams persiste en esta demanda, dijo el gobernador de Texas, puede ser considerado legalmente responsable por sus violaciones. La demanda alega que las compañías de autobuses han obtenido millones de dólares en ingresos de Texas por ayudar y transportar inmigrantes para aliviar a sus abrumadas ciudades fronterizas. Abbott dijo además que los solicitantes de asilo eligieron libremente ir a Nueva York tras haber firmado una renuncia de consentimiento voluntario disponible en varios idiomas al abordar los autobuses en la que acordaban el destino. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por sintonizar Caminos. Y un grupo de 10 balseros cubanos fue detenido el 4 de enero en la costa norte de Jamaica después de desembarcar en las inmediaciones del hotel Excellent Resort de Cooper's Pen, reportó Jamaica Gleaner. Según los informes, los hombres salieron de Cuba el 29 de diciembre con Florida como destino. Sin embargo, el mal tiempo destrozó el barco, obligándolos a desembarcar en Cooper's Pen. Si partieron presumiblemente desde la costa sur de Cuba, parece cuando menos extraño que el destino de estos migrantes fuese Florida. En los últimos 2 años, cuando se han registrado desembarcos de migrantes cubanos en Estados Unidos, Islas Caimán, México, Belice y Honduras como parte de la mayor crisis migratoria que ha enfrentado la isla, estos son los primeros balseros que llegan a Jamaica. Desde marzo del año pasado, Jamaica exige visado a todo cubano que pase por el país. La medida se tomó ante el descontrol de personas de la isla que aprovechaban el paso por Kingston para viajar a Nicaragua y desde ahí seguir su travesía hacia Estados Unidos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Continuamos en Caminos con esta nota. Michelle Saguet detalla declaraciones del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre las fronteras y la migración a Estados Unidos.
En momentos en que los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes planifican una audiencia para un posible proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el secretario defendió el manejo de la seguridad fronteriza por parte de la administración mientras visitaba Eagle Pass, Texas, este lunes. Recientemente, el Departamento de Seguridad Nacional informó del alto número de inmigrantes encontrados por la patrulla fronteriza en diciembre pasado, a lo que Mayorkas dijo que aun cuando los efectivos del departamento han hecho un esfuerzo, la Casa Blanca sigue afrontando lo que denominó de un sistema disfuncional que se ha venido heredando por décadas. Mayorkas pidió al Congreso que actúe sobre la reforma migratoria y dijo que el sistema estaba fundamentalmente roto. Él dice que lo que se está experimentando en la frontera sur no es exclusivo de la frontera sur o de los Estados Unidos. Dice que todo el hemisferio se ve afectado por un nivel de migración que no tiene precedentes en la historia reciente y que de hecho es algo que está afectando al mundo entero. Mayorkas dijo que se necesitan más agentes de patrulla fronteriza y más procesadores de casos, más funcionarios para que los aumentos repentinos de migración no fuercen medidas de mitigación de último recurso, como el cierre de puentes, más oficiales de asilo y jueces de inmigración para que se puedan resolver las solicitudes de asilo rápidamente y reducir los 3 millones de casos atrasados en los tribunales de migración. El miércoles, el Comité de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia relacionada con un posible juicio político contra Mayorkas. La Casa Blanca ha expresado su apoyo al secretario de Seguridad Nacional. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal.
Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Soy Exil Arjona y están escuchando Caminos. La nueva ley del estado de Texas contra la inmigración irregular enfrenta impugnaciones ante tribunales de Estados Unidos, informa Gustavo Cherkis.
La Unión Estadounidense para los Derechos Civiles de Estados Unidos, AMLO, y el presidente de México, Manuel López Obrador, fueron los primeros en reaccionar y criticar duramente al gobernador de Texas, Greg Abbott, por haber firmado la ley antiinmigrante SB4, que concede nuevos poderes a la policía de ese estado para detener a los inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera de Estados Unidos, y que además la ley autoriza a los jueces locales a ordenarles que abandonen el país, poniendo a prueba los límites de un estado para hacer cumplir las leyes. López Obrador calificó la ley como inhumana durante su conferencia de prensa diaria y dijo que la Cancillería de su país está trabajando para impugnar la ley. Por su parte, David Benat, abogado de AMLO, advirtió.
Nuestro objetivo es entablar una demanda con suficiente antelación a la entrada en vigor de la ley para que podamos presentar nuestro argumento y asegurarnos de que sea escuchada.
Esta ley, que entrará en vigor en marzo del 2024 y que le permitirá a cualquier agente del orden de Texas detener a personas que considera sospechosas de haber entrado ilegalmente y que luego de procesadas podrían enfrentar penas de 180 días a 20 años de prisión, fue calificada por los opositores como el intento más drástico de un estado de vigilar la inmigración desde la ley de Arizona del 2010, que fue casi totalmente anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los miembros demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han dicho que la ley de Abbott excede los poderes del gobierno federal. Por su parte, los republicanos de Texas han cuestionado cada vez más la autoridad del gobierno federal en materia de inmigración, afirmando que la administración del presidente Biden no está haciendo lo suficiente para controlar los 3.149 kilómetros de frontera sur.
El presidente Biden ha demostrado inacción y ha dejado a Texas que se las arregle por sí mismo. La Constitución dice que cuando los estados no reciben ayuda del gobierno, en situaciones límites en sus fronteras, tienen el derecho a defenderse, y eso es lo que vamos a hacer.
Más de 20 congresistas demócratas también firmaron una carta instando al Departamento de Justicia para detener la ley. Texas ya ha trasladado en autobús a más de 65.000 inmigrantes a todo Estados Unidos, siendo Venezuela el país con mayor cantidad de detenidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Más notas migratorias. En un esfuerzo por controlar la creciente ola de migrantes hacia Estados Unidos, la administración del presidente Joe Biden ha solicitado la cooperación de México, pero se topó con exigentes demandas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con las declaraciones del mandatario latinoamericano, le exigió a Estados Unidos mayor cooperación financiera para los países emisores de migrantes, con la supuesta excusa de que ese dinero se utilizaría para atacar las causas del éxodo. El plan que tiene en mente López Obrador es crear un fondo de 20.000 millones de dólares para América Latina y el Caribe. En ese sentido, se busca generar puestos laborales para 10 millones de personas y con eso evitar que los latinos en situación más vulnerable vean a Estados Unidos como meta para generar ingresos.
Estás escuchando Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos en camino. El Consulado de México en La Habana informó que desde el viernes 24 de noviembre del año pasado finalizó el programa de respuesta rápida para visas con número único de trámite, NUT, que había entrado en vigor en febrero del año 2023 para posibilitar una acelerada reunificación familiar de los cubanos en territorio mexicano. Ahora la única manera de seguir aplicando a los visados tanto con NUT como sin él es aplicando a una cita cuando abra el referido portal, que solo lo hace una vez cada 3 meses. Así vamos terminando esta emisión de Caminos. Patricia Martínez en la producción y yo, Exilia Arjona, los esperamos en la próxima emisión del programa.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde.